Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Bambang Susatyo, dijo que la implementación de la política exterior de Indonesia, es decir, la libertad de ser activo, dio como resultado que Indonesia no estuviera sujeta a la ideología o política de un país en particular, incluidos los países superpotencias. La Fuerza Aérea de Indonesia analiza la cooperación militar con Timor Oriental y Brunei. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal, Erick Thohir, destacó que las empresas estatales están abiertas a competir con otras empresas privadas en el libre mercado. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa promueve la cocina indonesia en China. Indonesia e Inglaterra firman un memorando de entendimiento sobre minerales críticos. Hezbollah dice que Israel pagará un alto precio por sus crímenes. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo de Indonesia, Bambang Susatyo, dijo que la implementación de la política exterior de Indonesia, es decir, la libertad de ser activo, dio como resultado que Indonesia no estuviera sujeta a la ideología o política de un país en particular, incluidos los países superpotencias. Bambang Susatyo en Jakarta el miércoles 18 de septiembre dijo, con respecto al significado de activo, Indonesia desempeña un papel activo en el desarrollo de la cooperación internacional respetando a otros países. Esta declaración fue hecha por Bambang al citar las opiniones de Wijaya, académico de Relaciones Internacionales. Académico de Relaciones Internacionales explicó el significado de una política exterior libre y activa en la Conferencia Sistemas Políticas y Problemas Nacionales e Internacionales Contemporáneos en la Universidad de Defensa. En esa ocasión, Bambang explicó que hay 5 objetivos de política exterior, a saber, mantener la integridad del Estado, aumentar los intereses económicos, garantizar la seguridad nacional, proteger la dignidad nacional y desarrollar la fuerza. El comandante del Comando Nacional de Operaciones Aéreas de la Fuerza Aérea del Ejército Nacional de Indonesia, Teddy Rizali, discutió los planes de cooperación en el sector de defensa con las fuerzas aéreas de Brunei Darussalam y Timor-Leste. Según lo reportado por Antara el miércoles 18 de septiembre, Teddy discutió esto durante una reunión con el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Timor-Leste, el general de brigada José de Costa Suárez, y la delegación de Brunei Darussalam, comandante del Grupo de Operaciones de la LBAF-LTC, Muhammad Heri Ervandi bin Haji Raya Al-Marhen de Bali International Air Show 2024, que tuvo lugar en Bali Nusa Dua Convention Center Bali el martes 17 de septiembre. Según Teddy, para fortalecer la estabilidad de la seguridad regional es necesario llevar a cabo la cooperación en el ámbito de la defensa aérea entre los países del sudeste asiático. No solo eso, esta cooperación también puede ser útil para aumentar mutuamente la fuerza militar de cada país. Teddy destacó además que, no menos importante, esta cooperación también podría ser útil para fortalecer las relaciones bilaterales entre países. Con esta actividad, Teddy espera que la Fuerza Aérea de Indonesia y los ejércitos de los países del sudeste asiático puedan colaborar entre sí para aumentar su fuerza. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal, Erick Thohir, destacó que las empresas estatales están abiertas a competir con otras empresas privadas en el libre mercado. Sin embargo, en medio de esta competencia, las empresas con estatus de empresas estatales todavía tienen la responsabilidad de servir a la comunidad. Erick, durante la conferencia de prensa para la inauguración de la Torre Digital Mandiri en Jakarta el miércoles, también mencionó la 10ª Convención y Exposición Internacional de Geotermia de Indonesia en 2024, que fue inaugurada por el presidente Joko Widodo esta mañana. Durante el evento, Jokowi reveló que había 5 nuevas empresas adicionales que gestionaría la energía geotérmica en Indonesia. Las 5 empresas fueron las ganadoras de la subasta del área de trabajo geotérmico y de la oferta del área de asignación de exploración y estudio preliminar geotérmico. Según Erick, la competencia en la gestión geotérmica sigue siendo una competencia sana en un sistema de libre mercado. Mientras tanto, en los últimos 10 años, la inversión acumulada en el sector geotérmico ha alcanzado aproximadamente 8,7 mil millones de dólares estadounidenses. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, dijo que el potencial geotérmico de Indonesia alcanzó el 40% del mundo, o el equivalente a 24 gigavatios, mientras que la capacidad de la planta de energía geotérmica alcanzó los 2,6 gigavatios, o la segunda más grande del mundo. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de la República de Indonesia continúa esforzándose por presentar las delicias culinarias indonesias al mundo internacional a través del programa Spice Up the World en China. El organizador adjunto de productos y actividades turísticas del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Vincenzos Jemadu, dijo en Tangerang el miércoles que, en un esfuerzo por desarrollar el alcance culinario del país, su equipo había colaborado con la compañía PT United Harvest China, o más conocida como Papatong. Se dice que la empresa, como socio de marca compartida de Wonderful Indonesia, ha promovido constantemente el turismo y las delicias culinarias de Indonesia en el mercado chino durante años. Dijo que a través de esta colaboración se espera fortalecer la promoción de las delicias culinarias indonesias en China. Vincent dijo que la colaboración existente podría introducir varios destinos turísticos y delicias culinarias típicas de Indonesia. Esta colaboración presentará destinos turísticos y culinarios típicos de Indonesia como satay, soto ayam, nasi goreng, rendang y gado-gado en China. Se espera que esta actividad aumente el interés y la atracción de los turistas chinos hacia los productos indonesios, tanto en el sector culinario como en el turístico. El Ministerio Británico de Asuntos Exteriores y Desarrollo y el Ministerio de Energía y Recursos Minerales de la República de Indonesia firmaron un memorando de entendimiento en el campo de minerales críticos que se llevó a cabo al margen de la 10ª Conferencia Internacional de Indonesia. Convención y exposición geotérmica que se celebró en Jakarta del 18 al 20 de septiembre de 2024. Cuando se reunió después de firmar el memorando de entendimiento, el ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Bahlil Hadalia, explicó que este memorando de entendimiento era una continuación del acuerdo entre los dos países que se habían acordado previamente. En la misma ocasión, la ministra británica de Desarrollo, Mujeres e Igualdad, Annelies Dots, dijo que este memorando de entendimiento es un marco para la cooperación y colaboración a largo plazo en el campo de los minerales críticos y otros campos relacionados entre el Reino Unido e Indonesia. Y se espera que pueda crear puestos de trabajo para el pueblo indonesio. La transición energética y la agenda neta cero triplicarán la demanda de minerales críticos para 2030. Esta colaboración estratégica abrirá oportunidades para que el Reino Unido e Indonesia contribuyan a la transición energética global a través del desarrollo sostenible del sector de minerales críticos. El Reino Unido ha comprometido 1.150 millones de dólares en financiación colateral para apoyar la Asociación para la Transición Energética Justa en Indonesia. El grupo de resistencia libanés Hezbollah advirtió al régimen sionista de Israel que pagaría un alto precio por los ataques terroristas ocurridos en todo el país árabe. Como informó Antara de Irna Oana, la estación de televisión libanesa Al-Manar, Hezbollah, a través de un comunicado el miércoles 18 de septiembre por la mañana, anunció que el crimen duplicaría su determinación por la jihad. Hezbollah también expresó su más sentido pésame a las familias de las víctimas y oró para que los heridos reciban una pronta recuperación. Hezbollah también enfatizó que continuará apoyando a Gaza y su resistencia y defenderá al Líbano, su nación y su soberanía. El martes 17 de septiembre por la tarde, el régimen sionista lanzó un ataque terrorista que provocó la explosión de dispositivos de comunicación conocidos como buscapersonas en varias zonas del Líbano. Como resultado, varias personas murieron y más de 2.000 resultaron heridas en el incidente. Además, el embajador de Irán en Líbano, Mostaba Amanil, también resultó herido en el incidente. Estas fueron las noticias.
Yeah.
Oyentes, Indonesia y Bulgaria celebran 68 años de relaciones diplomáticas en un museo histórico. La Embajada de la República de Indonesia en Sofía celebra 68 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Bulgaria en el Museo de Historia Nacional, un museo que registra el camino de la nación y el Estado búlgaros hacia la conversión en un Estado democrático. Citado por Antara, el embajador de Indonesia en Bulgaria, Albania y Macedonia del Norte, Iván Bogananta, a través de un comunicado oficial de la Embajada de Indonesia en Sofía el domingo 15 de septiembre, afirmó que esta oportunidad era también un impulso para reflexionar y proyectar relaciones diplomáticas concretas y más estrechas, relaciones entre las dos comunidades. El embajador Iván afirmó además que durante sus 4 años al frente de la Embajada de Indonesia en Bulgaria, el comercio total entre Indonesia y Bulgaria y el número de turistas búlgaros a Indonesia aumentaron casi un 50%. Bulgaria también ha apoyado a Indonesia en varias nominaciones para diversos puestos en instituciones internacionales como la OMI, la UIT y la UNESCO. Iván Bogananta también admitió que siempre estuvo activo en la promoción del enfoque de los programas del gobierno indonesio, uno de los cuales era atraer inversiones a la ciudad capital Nusantara. La Embajada de Indonesia en Sofía también facilitó la firma de una carta de interés para inversiones en el sector de alimentos y bebidas por valor de 50 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a 771 mil millones de rupias, entre empresarios búlgaros y el Ministerio de Inversiones de Indonesia en 2023. Otro logro diplomático concreto fue que, como resultado de la visita de trabajo del ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia a Bulgaria en junio de 2023, Bulgaria fue designada como centro del programa Indonesia Spice Up the World para el mercado europeo. A esto le siguió la facilitación de la misión de marketing del Ministerio de Turismo y Economía Creativa con un acuerdo comercial total de 3 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a 46.200 millones de rupias en noviembre de 2023. Según el embajador Iván, para apoyar el objetivo de oro de Indonesia para 2045, en el futuro las relaciones bilaterales Indonesia-Bulgaria se centrarán en la industria estratégica, tecnológica y educativa. A la recepción diplomática de este año de la Embajada de Indonesia en Sofía asistieron más de 200 invitados del gobierno central, los gobiernos regionales, empresarios destacados, la comunidad educativa y artística, así como la diáspora indonesia en Bulgaria. Los invitados pudieron disfrutar de espectáculos de danza de Sumatra Occidental y Kalimantan Occidental, a cargo de Pesona Mawar Nusantara, cuerdas de arpa de Maya Hasan y melodías de violín de Iskandar Wijaya. Esta fue la sala de diplomacia de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de septiembre de 1945, el incidente del Hotel Yamato. El incidente del Hotel Yamato fue un evento en el que la bandera roja, blanca y azul holandesa se rompió para convertirse en la bandera roja y blanca de Indonesia en el Hotel Yamato, Surabaya, Java Oriental. El incidente fue presidido por las acciones de los holandeses que izaron la bandera roja, blanca y azul en el mástil del Hotel Yamato, a pesar de que en ese momento Indonesia ya era independiente. El ondeo de la bandera holandesa provocó la ira entre la población de Surabaya. fueron al hotel Yamato y quitaron la bandera. Este incidente no fue el final de la lucha de Indonesia tras la independencia. La lucha continuó hasta que se produjo la batalla de Surabaya el 10 de noviembre de 1945. Vamos al acontecimiento que el presidente Juan Perón fue derrocado por el ejército argentino. Juan Perón fue un destacado general y político argentino del siglo XX. Perón ha traído muchos cambios importantes en la arena política de su país. También es famoso por otorgar a las mujeres el derecho al voto. Sin embargo, se convirtió en dictador y dirigió un gobierno autoritario. Cambió las instituciones estatales para poder ser reelegido presidente y destituyó a los jueces que se le oponían. El 19 de septiembre de 1955, Juan Perón fue derrocado mediante un golpe militar y exiliado. El exilio durante 18 años no disminuyó su influencia entre el pueblo. En 1973, Perón fue reelegido presidente de Argentina por tercera vez. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 19 de septiembre de 1985. El terremoto sacudió a México. México fue sacudido por un terremoto que dejó 10.000 muertos, 30.000 heridos y miles más sin hogar. Con una magnitud de 8,1 en escala Richter, fue el terremoto más fuerte jamás registrado en la zona o en la región. El terremoto mexicano tuvo su epicentro a 250 millas al oeste de la ciudad, pero las condiciones inestables del suelo debajo de la ciudad hicieron que el temblor durara 3 minutos. El fuerte terremoto en México también provocó importantes daños en varios edificios, incluidos antiguos hoteles, y se rompieron tuberías de gas, lo que provocó incendios y explosiones en toda la ciudad.
Oh, gemar sekali kita bersilat lidah. Sejak langit gelap hingga kembali cerah. Oh, gemar sekali kita berbeda pandang. Semula meradang, terkadang kembali tenang. Oh, serah pada gadis yang cerah.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia dijo que el reglamento número 10 del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de 2024 tiene como objetivo ser un instrumento para aumentar la participación pública y la protección legal de los luchadores medioambientales contra represalias. El director general de aplicación de la ley del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Ratio Rido Sani, dijo el martes que la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya, firmó el reglamento del ministro de Medio Ambiente el 30 de agosto de 2024 sobre la protección legal de las personas que luchan por el derecho a un ambiente de vida buena y saludable. Explicó que el reglamento del ministro de Medio Ambiente y Bosques es un reglamento de implementación según lo dispuesto en la ley del año 2009, especialmente el artículo 66 que regula que quien lucha por el derecho a un ambiente de vida buena y saludable no puede ser procesado penalmente ni demandado civilmente. El objetivo de emitir el reglamento del ministro de Medio Ambiente y Bosques es garantizar que los luchadores ambientales aumenten la participación pública, aumenten la sinergia entre las instituciones y los esfuerzos para prevenir la contaminación y el daño ambiental. Este reglamento también es un instrumento para brindar protección a los luchadores ambientales que existía anteriormente en las directrices del fiscal general sobre la tramitación de casos penales en el ámbito de la protección y gestión ambiental y el reglamento sobre las directrices para la adjudicación de asuntos ambientales. Las regulaciones dividen las categorías que reciben protección en actividades para luchar por un medio ambiente bueno y saludable, a saber, individuos, grupos de personas, académicos o expertos, comunidades de derecho tradicional, organizaciones ambientalistas y entidades comerciales. Están protegidos de actividades como socavar la lucha y la participación, citaciones, procesos penales y demandas civiles. Ratio Ridosani dijo que en el proceso las partes que necesitan protección presentan documentos al Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura que luego serán verificados por el equipo de evaluación que consta de varios elementos, entre ellos el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, ministerios, instituciones relacionadas, la ley, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, gobiernos locales, académicos y partes relacionadas. El equipo en sí será impar y tendrá al menos 7 personas. También enfatizó que para aumentar la eficacia de la protección de los luchadores ambientales, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura coordinará con las instituciones autorizadas que tienen la autoridad para proteger a los ciudadanos, incluyendo la Agencia de Protección de Testigos y Víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Mujeres, así como la Policía de Indonesia y la Fiscalía General de Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Menutup pintu hatiku untukmu sejak ku temukan dalam hatiku tiada kamu. Kemana kamu pergi ku tak tahu. Saat kau pulang kembali pintu ku kunci. Jangan menunggu depan pintu hati. Jangan mengetuk dan memohon masuk. Jangan menangis depan pintu hati. Lukaku bukanlah kuncimu. Kau bukan penghuni hatiku lagi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre el pastel tradicional del pueblo Batak llamado Lapet. En diversos acontecimientos de la vida del pueblo de Batak, este pastel tradicional siempre está presente. Tiene forma de pirámide envuelta en hojas de plátano. El pueblo Batak lo llama Lapet. Pastel de Lapet generalmente se elaboran con harina de arroz, coco rallado y azúcar de palma rallado. Luego esta mezcla se envuelve en hojas de plátano y luego se cuece al vapor hasta que esté cocida. Cuando se come, la textura es suave y con un sabor dulce. Este plato culinario es perfecto para acompañarlo con café o té caliente. Oyentes, esta especialidad culinaria típica de Batak tiene varias variantes. Generalmente se elabora con harina de arroz, pero también existen orejillas elaboradas con harina de arroz pegajoso y batata morada. Para el relleno también hay orejitas que contienen frijoles rojos. Para el pueblo Batak, el orejuelo no es solo un plato, porque este plato culinario tiene un significado profundo. La forma de la torta de lima simboliza la estabilidad y la solidez, así como la unidad e integridad de la familia y la sociedad. El arroz pegajoso contiene el significado de unidad y hermandad y representa la armonía y la unión entre los miembros de la sociedad Batak. En las celebraciones tradicionales de Batak, el pastel Lapet también se considera un símbolo de prosperidad y buena suerte. El pastel Lapet generalmente se sirve durante las ceremonias tradicionales en la vida del pueblo de Batak. Aparte de eso, este pastel tradicional también se sirve en actividades de arisana o celebraciones de fiestas religiosas como Navidad o Semana Santa. Aunque este pastel de Lapet es originario de Sumatra del Norte, su popularidad se ha extendido a varias regiones de Indonesia y ahora se puede encontrar en varias regiones con variaciones y modificaciones para adaptarse a los gustos locales. Pero si quieres probarlo en su zona natal, puedes venir a Lapo, o restaurante típico de Batak, donde los pasteles Lapet se venden a 3.000 rupias la pieza por pieza.
Berikan satu jawaban untuk membuat diriku tenang. Hanya kau satu yang bisa membuatku damai bahagia. Untaian kata-kata terindah kan ku berikan hanya untukmu. Semua cintaku, setulus hatiku, dapat kau pastikan hanya milikmu selalu. Terbawa arus derita dan terdampar di pangkuannya. Tak ada
satu yang bisa membuatku lebih bahagia. Walau cinta hanyalah kata, tak bisa kau lihat, hanya bisa kau rasa. Adanya hanya kau satu yang bisa membuatku lebih mengerti arti cinta. Oh, walau cinta hanyalah kata, tak bisa kau lihat, hanya bisa kau rasa. Berikanku seutuhnya, terimaku apa adanya, hanya kau satu yang bisa membuatku lebih mengerti arti.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Samosir Music International Festival. Oyentes, el Samosir Music International Festival se llevará a cabo nuevamente del 9 al 11 de agosto de 2024 en el escenario al aire libre de Tuk Tuk Siadong, distrito de Simanindo, Samosir, Sumatra del Norte. El Samosir Music International es un festival de bandas que combina actuaciones de tortor o danza tradicional Batak y música tradicional. En este evento, cantantes y bandas de Indonesia y del extranjero, tanto de Asia como de Europa, interpretaron sus canciones y se les pidió que interpretaran canciones de Batak según sus respectivos géneros musicales. Este evento también estuvo lleno de actuaciones de panortor, bailarines de tortor, recopilados en varios estudios de arte de Samosir. También hay un stand de micro, pequeñas y medianas empresas que sirve delicias culinarias, así como productos artesanales y de moda para micro, pequeñas y medianas empresas. Oyentes, el evento del Samosir Music International Festival se dividirá en dos grandes áreas, el área del escenario principal y el área de la plaza. En el escenario principal habrá actuaciones de artistas del Samosir Music International Festival durante dos días, 9 y 10 de agosto de 2024. Y en el área de la plaza se llevará a cabo por más tiempo, concretamente durante tres días, 9 al 11 de agosto, llenos de bazares de las micro, pequeñas y medianas empresas, exposiciones culinarias, artesanales y locales, talleres, programas de entrevistas y música en vivo desde un pequeño escenario. Oyentes, este año es el séptimo año de implementación del Samosir Music International Festival. Desde el primer año hasta el quinto año, los creadores del festival no cobran entrada a los visitantes. Sin embargo, desde el año pasado se ha implementado un sistema de ticketing con el objetivo de que esta actividad pueda mejorar aún más la calidad y seguir trabajando para Samosir. Mientras tanto, para el área de la plaza no existe un sistema de venta de entradas para que los visitantes puedan seguir disfrutando de la emoción de las actividades sin tener que gastar dinero. Específicamente para el área del escenario principal, los visitantes deben tener entradas para poder ver la actuación en escena de cada músico y artista presentado en el Samosir Music International Festival.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.voynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, el mundo musical esta vez les presenta una canción de la cantante famosa de Indonesia, Krisdayanti. Krisdayanti comenzó su carrera como cantante después de lograr ganar el evento internacional Eisen Bagus en 1992. En 1995, Krisdayanti lanzó su primer álbum titulado Terserah, que tuvo bastante éxito en ese momento. Sin darse por satisfecho, KD lanzó otro álbum en 1998 titulado Sayang. En el proceso de este álbum, Krisdayanti también se convirtió en productor discográfico por primera vez. Uno de los sencillos principales de este álbum es la canción Menghitung Hari o Contar los Días, que fue escrita por Melly Goeslaw, compositora y cantante de Indonesia. Menghitung Hari, que significa contar los días, cuenta la historia de la espera de una mujer después de expresar su amor y nunca obtener una respuesta o certeza. Sin embargo, esto no le hizo renunciar a luchar por su amor. Esta canción convirtió a Krisdayanti en una cantante cada vez más exitosa en la década de 1990. Oyentes, aquí les ponemos la canción Menghitung Hari de Krisdayanti.
Menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti apakan ada? Jelang cerita, kisah yang panjang, menghitung hari. Saja kobar asmaramu, jika putih itu takkan ada. Yang aku minta tulus hatimu, bukan puitis. Pergi saja, cintamu pergi. Terima kasih.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.